Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alguien ha dicho que bastaría tomar completamente en serio alguna de las frases de Jesús para definir perfectamente bien el sentido de nuestra vida. Y una de las frases que podemos ahora considerar es la respuesta que dio el Señor luego de que sus apóstoles habían sido enviados a predicar y habían regresado muy contentos. El Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, se les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder, de manera que nada os podrá haceros daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Pues es la razón de nuestra felicidad, de que mi nombre esté escrito en el cielo, de que tengo la virtud de esperanza para decir: yo voy a estar en el cielo, voy a irme al cielo. Y por eso me hace mucho bien pensar en el cielo. Y podemos preguntarnos si somos personas que suelen pensar en el cielo, ilusionarse con el cielo, soñar con el cielo, agradecer de antemano la realidad de nuestro destino eterno. Si encontramos en la vida presente destellos, aunque sean pequeñitos, de la felicidad infinita, del amor infinito, de la ternura infinita, del infinito descanso. Y quizás tendríamos que confesar que no somos personas que suelen darle vueltas al tema del cielo, entre otras cosas porque no tenemos ninguna experiencia de algo que sea una plenitud de felicidad. Así como si tenemos más conciencia de lo que puede ser el infierno, porque estamos en un valle de lágrimas, pues el cielo nos cuesta trabajo. Y por eso el Señor, para ayudarnos, emplea muchas imágenes. Es lo que hacen los poetas. Los poetas quisieran decir cosas increíblemente maravillosas, por ejemplo, con relación al amor humano. Y pues no pueden, y tienen que buscar licencias poéticas, imágenes, metáforas. Y Jesús se esmeraba para decir: oye, un banquete de bodas, un banquete de las bodas de tus bodas, del inicio de tu felicidad, de ese momento que es música, es manjares, es el esposo, es la felicidad, es la compañía de los que te aman, son los regalos, es el soñar. Hablaba del descanso, así les decimos a los difuntos cuando les deseamos que estén con Dios, que descansen en paz, requiescat in pace. Y es también una imagen muy bonita, sobre todo cuando estamos abrumados, porque tenemos el tránsito de la Ciudad de México, y porque tenemos que ir al doctor, y porque tenemos deudas, y porque nos duele la cabeza, y porque estamos viejitos, y entonces decimos: ya estoy cansado. Bueno, pues vas a descansar vas a tener un profundo descanso para siempre. Ilusiónate. Qué pena, pues, ver cómo se, no sé, se difunde una cultura, por ejemplo, de que la muerte es algo que tiene que siempre evitarse y por lo tanto hay que prolongar esta vida. Y entonces empiezan a hacer maravillosos complejos sanitarios, hospitales inmensos. La gente se descapitaliza con tal de que le alarguen su vida. Y puedo decir, oye, tú tienes fe y por lo tanto en la primera oportunidad, cuando tengas una enfermedad, una patología irreversible, aprovéchala. O sea, vete a la vida eterna, ilusiónate. No prolongues esta existencia porque es de alguna manera una mentalidad pagana. Yo no digo que cuando puedas curarte no te cures, pero si ya aquello no tiene remedio, podemos ir pues lo más pronto posible, doctor. Me va a usted a hacer perder mucho dinero porque yo quisiera que usted durara más y yo poder darle más tratamientos. No, doctor. En la primera oportunidad, no me prolongue la vida. Ya quiero descansar. Ya quiero descansar. Pues sí, es un descanso, un profundo descanso. O el Señor decía, la casa del Padre, ese es el cielo, es decir, es un hogar. Así como quizá tenemos añoranza cuando éramos niños de nuestro hogar familiar, de lo que sea, de la alacena, de la mamá o de la abuelita, o de nuestra habitación donde teníamos ese refugio. Quizá ya no hay chimeneas, pero pues el hogar es eso, el hogar es la chimenea, el lugar donde está el calor familiar. Está con la familia de los hijos de Dios. La casa del Padre, o la patria. No somos mexicanos, tenemos realmente otra patria, una patria verdadera, es nuestra verdadera patria. Como decimos, pues en ese canto que quizá cantábamos en la infancia, oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Patria, el reino de Dios. Fíjate qué bonito es estar en esta patria donde hay tantos problemas, tantos gobiernos que luego nos decepcionan, que esperábamos otra cosa, que resultó no sé qué, que hay una ausencia de orden y de ley. O el reino de Dios, mi patria. Yo pertenezco a este reino, el reino de Cristo para siempre, con toda seguridad, sin temores de ningún tipo. Y así el Señor seguía diciendo, por ejemplo, la vida. Yo les doy la vida, tengo la vida. El que come de este pan tiene la vida eterna. La vida eterna. También puedo decir, bueno, yo aquí algunas veces, pocas, he tenido como la conciencia de una plenitud de vida. Cuando me he sentido muy bien, cuando he estado pues en la perfección de todas mis facultades, me encanta la vida, me encanta vivir, como esos anuncios que hay ahí de una, creo que es una compañía de seguros que dice, vivir es increíble. Sí, es increíble vivir. Sí, vivir es increíble, pero sobre todo la verdadera vida. Aquí estamos en una semivida, por eso tenemos que dormirnos, como para recuperar un poco de la vida que ya estamos agotando, comer o beber. La vida, la luz, en contraposición al reino de las tinieblas, la luz donde todo está claro. Y al final, pues la realidad del amor, quizás sea la imagen más perfecta, más precisa, porque vamos a estar en la vida de amor de Dios, en el amor infinito. Ustedes dicen así, no entiendo qué será eso, el amor infinito. Pues no lo entendemos. De hecho, tendremos que ser elevados por una gracia especial que se llama Lumen Gloriae, para poder estar ahí en la contemplación del amor divino, en el gozo del amor, la alegría del amor. Por eso nos decía, bueno, qué bueno que se alegran, porque se los someten los espíritus malignos, pero sobre todo alégrense, alégrense, pónganse muy contentos, porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Pues decíamos, me hace mucho bien pensar en el cielo. No andes tristeando, porque tu destino es el cielo. Sé más poeta. Encuentra el misterio de todo. No te conformes con menos. Pues puedo tener algunas metas humanas, pero sobre todo tengo esta meta definitiva, porque tengo vocación de futuro. Pienso en mi futuro. He apostado a mi futuro. Me he jugado la vida al futuro. No me la he jugado aquí, en la que siempre tendría alguna decepción, y por lo tanto tengo que creer en el cielo, aceptar, tomarme en serio las palabras del Señor. Pues el amor, decía nuestro Padre, si el amor aquí en la tierra da tantos consuelos, ¿qué será el amor en el cielo? Pues tantos consuelos. ¿Qué amor? Pues el amor materno, el amor paterno, el amor fraterno, el amor esponsal, el amor de los novios, el amor de los amigos. Son pequeños ríos que proceden de la única fuente del amor esencial. Un gran amor nos espera en el cielo, decía, un gran amor, sin traiciones, sin engaños. Todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia. Vale la pena, hijos míos, vale la pena. No lo olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor. Son palabras de amigos de Dios. No lo olvidéis nunca. Pues sueña. Enamórate, ilusiónate, pues canta, aprite le finestre al nuevo sole. Es primavera, ya llegué, ya pasé la puerta, quiero que me canten esa canción cuando me esté muriendo. No lo olvidéis nunca. Después de la muerte os recibirá el amor, y en el amor de Dios encontraréis además todos los amores limpios que habéis tenido en la tierra. Todos los amores. Así como decimos, sí, Dios es el Dios de vida, o sea, no existe la vida fuera de la vida divina. Todo lo que tiene vida proviene del Dios de vida. No se puede hacer vida en un laboratorio, es un misterio súper profundo la vida. No se puede juntar los elementos de la tabla periódica, ponerlos a una presión increíble y sacar una célula viva, no se puede, la vida la da Dios. Pues así también, todo el amor viene de Dios. Cuando una joven ama a su novio, pues está amando a Cristo. Cuando una madre ama a su hijo, está amando a Cristo. Todo el amor del Padre es para su verbo. Pues no lo olvidéis nunca, después de la muerte os recibirá el amor. Pues vamos a pensar si nosotros, por ejemplo, en nuestra vida interior, pues adelantamos el cielo, nos ilusionamos con el cielo, contemplamos a Dios, eso haremos en el cielo, tendremos la visión beatífica, la visio beata, ver a Dios. El cielo es ver a Dios, y por lo tanto al ver a Dios voy a experimentar el amor infinito de Dios. Seré introducido en el flujo del amor divino. Dice un autor llamado Cabo de Villa. Según los tomistas, la bienaventuranza consiste en la visión beatífica. La visión beatífica, un término frío, como técnico. Beatífico, bienaventurado, quiere decir feliz, la visión de la felicidad, de visión, ver. Pero hay diferentes modos de ver. No es lo mismo ver un objeto que ver el rostro de una persona amada. Cuando contemplamos una joya, una porcelana o una obra de arte, tras un tiempo de admiración, nuestra curiosidad queda satisfecha y pasamos a otra cosa. No podemos estar permanentemente viendo una pintura, por ejemplo, o una joya, un anillo. Pasamos a otra cosa, ya lo vi, no puedo ver más, ya lo estuve viendo un rato largo, ya me llené de aquella visión. Pero después de haber visto mil veces el rostro amado, seguimos deseando verlo. Con el rostro del bebé que está viendo a la mamá, y viéndolo, y viéndolo, y viéndolo, y ahora se siente viéndolo, y viéndolo. Si el rostro de Dios no es solamente un rostro amado, es también infinitamente amable e infinitamente insondable. O sea, la felicidad, la visión del cielo, pues no es limitada. Lo infinito de la visión y de la felicidad es que siempre es nuevo, es que siempre es creciente. No es que sea una realidad estática, sino que es la infinitud dinámica. El rostro de Dios no es solamente un rostro amado, es infinitamente amable. Nunca me cansaré de ver el rostro de Dios. Nunca me cansaré de sondear el rostro de Dios, de meterme en la profundidad del amor de Dios. Y por eso sabemos que pues Dios nos ha dado la humanidad santísima de Cristo, para decir, contempla la humanidad de Cristo. Sé una persona que haga oración contemplativa, aprende a contemplar. A eso te vas a dedicar en el cielo, porque tu capacidad contemplativa está pues directamente relacionada con las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Aprende a estar así en serena contemplación, y podrás, si lo logras en la oración, seguir después siendo contemplativo en cualquier actividad, en medio del mundo, en el trabajo. Y seguramente habremos leído la parte del Catecismo de la Iglesia Católica donde nos habla de la contemplación, de la oración de contemplación. Dice, ¿cómo sé qué oración hago? ¿Cómo sé si estoy contemplando? Pues es muy fácil. Estás contemplando o estás haciendo oración sobre ti, sobre tu lucha, sobre las virtudes, sobre los proyectos, sobre la voz de Dios. Qué bueno. Bueno, estás haciendo meditación. Pero estás contemplando con la mirada puesta en el Señor. El destinatario de tu oración es Él. Entonces estás haciendo contemplación. La contemplación busca al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en Él al Padre. ¿A qué fuiste? A ver, podemos decir, por ejemplo, aquí las niñas que vienen a la escuela esta de Tochi, que se llama Ondare. ¿A qué viene? ¿O a qué va una gente a cualquier labor formativa de la obra? Pues les vamos a enseñar muchas cosas. Sí, les vamos a enseñar muchas cosas. Les vamos a enseñar virtudes, trabajar, muchas cosas. Y si les enseñamos todas esas cosas, ¿van a ser felices? No, van a ser buenas. Pero ser buena no implica ser feliz. Si las enseñamos a ser contemplativas, entonces sí van a ser felices. Van a estar dichosísimas, porque están adelantando el cielo. Si lo único que hago es, pues, ayudarlas a que saquen propósitos, por ejemplo, en su oración, otra vez las voy a hacer buenas. Si les ayuda a que tengan afectos e inspiraciones, entonces van a ser felices, porque se van a meter en el amor. Van a estar amando. Voy a enseñarles a amar. Pues la contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús y en Él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Es buscado, búscalo, Él pone esos deseos en tu alma. Así comienza el amor, porque no tenemos dos corazones, nada más uno. Y las mismas reglas del amor humano valen para el amor divino. Y si no me lo encuentro, pues tampoco lo voy a amar. No se puede amar lo que no se conoce. Es buscado en la fe pura. Esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Otra vez, fíjate qué importante que esté siempre yo actuando desde la fe, con la fe, no con la realidad puramente natural. Voy a querer creer, querer meterme en este mundo, dar el regalo de tu fe. Es una puerta, pasa y ya pasaste, te lo encontraste, lo estás viendo y ahí quédate. Podrás estar horas y horas, como dice nuestro Padre, me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas. Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y tendré que decir, pues acuérdate de que Dios nos lleva al modo humano, y el modo humano siempre comienza y sigue por el sentido, por las realidades sensibles. No tengas miedo a las realidades sensibles, porque no eres ángel. Y es el camino para ir subiendo. La fe, fe pura. En la contemplación también se puede meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Pues la diferencia, puedo sacar también propósito. Puedo estar en algún pasaje de la vida de Cristo, pero yo no estoy tanto pues viendo mi vida, sino viéndolo a Él. La mirada está centrada en el Señor. La entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos. ¿Dónde lo vas a buscar? Pues dentro de ti. Es que no estoy en un oratorio, no importa, tú tienes un sagrario dentro de ti donde vive Dios. Habita la morada del Señor, que somos nosotros mismos. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Así, ay, que por fin viniste. ¿Cuánto tiempo? Nunca vienes. No, no te, pues no te suelo ver. ¿Dónde andas? Pues en cualquier otra cosa, excepto donde debo. Me parezco a esas señoras que nunca están en su casa. Uno siempre las llama por teléfono. No, no está, no está, se salió. ¿Dónde está? Pues quién sabe, pues no está. Pues, tiene que estar en tu casa. ¿Y dónde es tu casa? Pues tu alma. ¿Dónde está Él? Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Está esperando, como todo enamorado espera. La contemplación es mirada de fe, otra vez, fijada en Jesús. No voy a sentir posiblemente nunca nada. Bueno, pues cree. ¿Y cómo le hago? Pues hazlo, simplemente. O sea, ya, hazlo. No, tienes más que hacerlo. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Yo lo miro y Él me mira. Decía en tiempos de su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es renuncia a mí. Pero como decía, yo olvídate, no importas, en serio te lo digo de verdad, no importas. O sea, lo que importa en tu vida es Él, ni siquiera importan tus miserias. Tu Salvador es Él, tu Salvador no es el, no sé, no es el que arregles ahí con tu gran inteligencia tus desórdenes interiores, ¿no? Que esté Jesús en ti, es tu Salvador. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Que vea con tus ojos, Cristo mío, que quiera con tu corazón. ¿Sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. El conocimiento interno es el corazón. ¿Cómo sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué quieres? Ya pues sintoniza tu corazón con el mío, la concordia. Llegaste al corazón. El conocimiento interno del Señor. Pues qué fácil es el conocimiento externo. Podría ver la película de películas de la vida de Cristo y decir, pues ya sé cuál fue su vida. O leer libros sobre la vida de Cristo, cosa que me será muy útil, pero después ya. Y así, bueno, métete, a ver, eres una persona sensible, pues aprovecha tu sensibilidad para sintonizar con otra sensibilidad. No le des disgustos, no vayas por otro lado. Sincronízate, como pasa con los aparatillos, eso es bueno, pues sincronízate, la sincronía con otro aparato. Conocimiento interno. La contemplación es silencio, símbolo del mundo venidero. Así como vemos el silencio en el universo, por ejemplo, Dios. A Dios se le encuentra en el silencio, en el desierto, en la paz. O sea, por eso cuando uno va hoy a hablar, de una discoteca, de un antro, decimos, hay un ruido infernal. Pues sí, efectivamente, es un ruido infernal. Un ruido espantoso, porque ese es la antítesis del silencio. Amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor, pequeñas ejaculatorias, como actos de amor, de fe. En este silencio, insoportable para el hombre exterior, para el workahólico, el Padre nos da a conocer a su Verbo, encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. El Padre Celestial nos da a conocer a su Verbo. ¿Sí de verdad quieres conocerlo? ¿Sí quieres conocerlo con esa, pues con ese conocimiento que es unión? ¿Con ese conocimiento con el que Él te conoce? ¿Con esa visión adelantada de la eternidad, de la contemplación de Dios? Pues es lo que quiere el Padre Celestial, porque nos ha creado para el amado. El amado del Padre quiere que sea también el amado de los seres espirituales. Pues esta es nuestra esperanza, este es nuestro adelanto. Adelanto el cielo con mi vida contemplativa. Esta es mi alegría, este es un regusto adelantado de la eternidad. Es una dedada de miel. Y como siempre pues decimos, Spes Nostra, Santa María, Spes Nostra, esperanza nuestra, nos espera María. ¿Cuántas veces podremos también contemplar a María en nuestra oración contemplativa? Y le podemos decir, bueno, pues tú lo que quieres es eso, yo te lo pido cada vez que rezo la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, estoy en un destierro, no estoy en mi patria, soy un exiliado. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Pues muéstramelo después de este destierro y ayúdame a que también lo encuentre aquí en el destierro, porque esta es mi vocación y esta es mi manera de vivir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier actividad, porque soy contemplativo en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.